Agonizar Donald Trump, que hace unos minutos ha publicado un mensaje en su red social Truth Social en defensa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Todo porque es mañana cuando el líder israelí está llamado a declarar ante la justicia de su país por presuntos delitos de cohecho, de fraude y de abuso de confianza. Ya el jueves Trump pidió que se anulase el juicio y hoy lo que ha hecho es considerar inaudito el mismo. Dice que es una caza de brujas como las que a él mismo le han tocado vivir y que esto empaña la gran victoria que ambos han tenido recientemente con respecto a Irán. Asegura que Netanyahu está inmerso ahora en conversaciones de un alto al fuego en Gaza con Hamas y que el juicio interferirá en ellas. No van a tolerarlo, asegura. Y mientras, en la tarde de ayer, las Fuerzas Armadas israelíes consiguieron eliminar a uno de los cerebros de Hamas. Hablamos de Hakim Al-Issa, uno de los fundadores de la milicia y cerebro que planificó el ataque del 7 de octubre de 2023, Xavi Lasso.
Al-Issa habría muerto concretamente en Gaza en la noche del viernes en un bombardeo israelí, según un comunicado militar. Estamos hablando de una persona considerada fuente central de conocimientos y uno de los últimos altos mandos de Hamas que tenía una posición elevada ya antes de los ataques del 7 de octubre. Al-Issa también ha liderado los esfuerzos para reconstruir las fuerzas de Hamas en la Franja de Gaza durante todos estos meses y también fue uno de los fundadores de la propia división de operaciones de la sección militar de Hamas. Este líder, eliminado por Israel, supuestamente, llegó a la Franja de Gaza en 2005 procedente de Siria y, según ha informado el ejército de Israel, también estaba con su esposa y con su nieto durante el ataque, aunque se desconoce si también murieron.
Aquí en España las miradas están puestas ya en el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, que declara mañana como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo. El juez le considera el epicentro de la trama Koldo, aunque él sigue asegurando que no se reconoce las grabaciones que lo ponen en evidencia, Patricia Rosselli.
Tanta expectación o más que el día de Ábalos. Santos Cerdán declara formalmente como investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho, 10 días después de que el juez autorizase a la UCO a investigar sus cuentas, su patrimonio y su situación financiera, y 10 días después de que esta unidad de la Guardia Civil clonase sus correos en la sede del PSOE. Su abogado, Benet Salellas, dijo la semana pasada que Cerdán estaba dispuesto a declarar y pidió que su declaración se retransmitiese por un canal de video streaming o por televisión española para que se pudiese seguir en directo por la importancia de la cita y por el juicio paralelo que dice que sufre su cliente, petición que el magistrado Puente rechazó, no al lugar. Es inconciliable con la ley de enjuiciamiento criminal. Y recuerda al juez que las primeras grabaciones fueron filtradas a los medios de comunicación. Desde entonces, las grabaciones no se entregan a las partes y los abogados solo pueden consultarlas en el Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la última noticia nos lleva al Mundial de Clubes que se está disputando en Estados Unidos. Finalmente, el Chelsea se ha impuesto en los octavos de final al Benfica por 4-1, Roberto Calvo.
Se enfrentará a Palmeiras. Los brasileños se clasificaron tras eliminar al campeón de la Libertadores, Botafogo, con un gol en la prórroga. Hoy se disputarán 2 encuentros más de octavos, el PSG de Luis Enrique contra el Inter de Miami de Mascherano y Messi a las 6 y el Flamengo Bayern de Múnich a las 10. Estas han sido las palabras del técnico asturiano acerca de enfrentarse a viejos conocidos como el propio Leo y su entrenador Mascherano.
Creo que el partido en lo emocional es un partido especial para mí, sin ninguna duda, para el club también, para los jugadores que han estado y han coincidido con Leo Messi. Creo que es un partido que motiva especialmente a todos por la grandeza de los jugadores y de su entrenador, Javier Mascherano.
En baloncesto, la selección española se enfrentará a las 7:30 en la final del Eurobasket femenino contra Bélgica en busca de su quinta medalla de oro. Y en unas horas, a las 6:00 concretamente, Ilia Topuria está a una victoria contra Charles Oliveira de hacer historia en la UFC y hacerse con el doble título mundial de peso ligero.
Gracias, Roberto. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Y 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Es la fiesta fin de curso de la noche con el Grupo Risa en este penúltimo día del mes de junio. Yo quiero bailar.
Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven, mi deseo. Te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, baila.
Estamos bailando toda la noche. Versión FM 98. Hugo Manuel.
Fuego en mi cuerpo.
La versión Grisco de Soria Selena, que pasan juntas otra vez estas, ¿o qué?
No tengo ni idea, ¿eh? Yo la última vez que las escuché juntas fue hace 20 años.
No, eso no es cierto, se presentaron este año en el Benidorm Fest como candidatas, sí, a Eurovisión.
Ah, vale, vale, mira qué bien.
Estar informado. No, esto nos lo ha mandado un amigo nuestro, Emilio, del grupo de Telegram. Y si os digo la verdad, no sé si, Emilio, no sé si esto es una remezcla oficial o es una remezcla que ha hecho él, todavía no me he enterado.
Oye, Emilio, ¿has hecho tú esto?
No tengo otra cosa que hacer, estoy aburridísimo en Estados Unidos y he aprovechado para lanzarlo en el grupo de Telegram del Grupo Risa, cosa que celebro porque yo también soy un tío creativo, o sea, escuchar esto. No veas cómo baila esto Arda Güler, ¿eh?
Sí.
A ver, es una actualización bastante decentita, ¿eh?
Sí, que sí, sí.
Suena está a Karol G esto.
No, pues estás, si suena muy Karol G, Emilio, si has hecho esto, muchísimas, muchísimas felicidades. Está entretenida, está muy simpática.
Los chicos se enamoran, la brisa y el sol. Acércate, ver mi deseo, te confesaré.
Fíjate, autotune. Igual es oficial, ¿eh?
Igual es oficial, ¿eh? Pero bueno, Emilio, muchas gracias por habernoslo mandado.
Un placer, como siempre.
Ya empieza a sonar el ritmo del verano en la radio. ¡Oh, qué fundido, tan espectacular! Bueno, pues después de ese breve preludio, distinguidas criaturas, volvamos a recordar en este día de fiesta. Es la hora vintage. Iremos recordando las mejores a lo largo y ancho de todo el verano. De todas maneras, hoy en el último show de la temporada, volvamos a mirar por el retrovisor. ¡Ahí estamos! Porque recordar es volver a vivir aquello que se fue. Bueno, ¿y hoy qué vamos a recordar?
Hoy os traigo una cosa bastante curiosa. A propósito de que hace justo unos días que se cumplían 20 años de la publicación del tema You're Beautiful de James Blunt.
Sí,
Jean-Pierre Eiffel. Sí, esta canción que muchos de nosotros creíamos que era una canción de amor, pero que en realidad cuenta otra cosa completamente distinta. Bueno, pues me ha dado por recopilar una lista de canciones que en teoría deberían ser canciones de amor, pero en el fondo son otra cosa. Y cuando lleguéis al número uno, que es el ejemplo más representativo de todos, pues lo vais a entender perfectamente porque se trata del Every Breath You Take.
Bueno, sí.
Pero lo digo porque en España pasa una cosa bastante curiosa con el tema de las canciones en inglés. Y es que realmente nosotros las escuchamos, nos enamoramos de ellas, pero en realidad no entendemos la letra muchas veces, ¿eh?
Claro.
Yo no sé si es que los que somos de nuestra generación, el inglés que teníamos era bastante justito y éramos capaces de recitar los estribillos, pero no nos quedábamos con el mensaje. Entonces, hay muchas canciones que luego, cuando creces y te das cuenta de lo que están diciendo en realidad, te llevas la sorpresa porque no es lo que nosotros pensábamos. Así que vamos a hacer hoy justicia, vamos a repasar aquellas canciones que suenan a corazón, pero que en realidad son un puñal disfrazado de baladas. Sí. Y os traigo 10 de ellas. Hay algunas que son muy evidentes, hay otras que no tanto. Quizá esta no sea de las más evidentes. Vamos a empezar por el número 10, escuchando a Amy Winehouse.
¿Amy Winehouse?
Amy Winehouse.
Pues sí, hagamos justicia, aunque la justicia no existe, ¿eh?
No existe. Con este tema del año 2006, que se llama Love is a Losing Game,
Claro, con este nombre dices, es una canción de amor, pero no.
Se supone que es una canción triste sobre un desamor reciente, pero en realidad no es así. Es más bien una rendición ante el amor, es decir, ante la imposibilidad del amor. No llora, Amy no está llorando por una ruptura, llora porque no cree en el amor. O sea, no está, esta canción no está focalizada en nadie en concreto, ya, sino que es una cosa más bien abstracta.
Digamos que era una mala resaca.
Sí, el amor es una botella vacía.
Vamos a ver, si esta mujer se estaba echando a perder con las drogas, el vicio, la perversión,
el socialismo.
Y tal, es que es normal que no la quiera nadie. Pero no por ello tiene que dejar de creer en amor.
Pero Marcón, también puede ser al revés, ¿eh? Que esta mujer haya caído en la decadencia precisamente porque el amor no la encuentra ella.
Eso es. Bueno, pero que se cuide. Siempre hay un perrico ahí que está ahí al lado.
Pues este es el primer ejemplo de las canciones que vamos a recordar esta noche. Canciones que se supone que deberían hablar de amor, pero que en realidad no lo hacen.
Clayton.
Esta guitarra es la de Eric Clayton, según Luis del Olmo. Eric Clayton, Clayton para el resto Eric de nosotros.
Mano Lecta.
El tema del año... ¿Qué año es esto? ¿77 o así más
sí,
o menos?
Sí, por ahí.
Wonderful Tonight en Wonderful directo. Tonight. Se supone que es un piropo, pero en realidad es otra cosa. Ahora os lo cuento. It's late in the... She's wondering what clothes to wear. Se supone que esto es una escena íntima de alguien que admira la belleza de su pareja mientras se prepara para salir. Pero en realidad es que él está aburrido de esperar a su pareja. Medio pedo, además. Es decir, esta canción está escrita en un estado completo de embriaguez.
Perfecto.
Y es real, porque Clapton estaba esperando a que su pareja, entonces, Patty Boy, se terminase de arreglar. Sí. Estaba harto y decidió escribir esta canción mientras tanto. Y es curioso porque, ya te digo, parecería a primera vista una canción de amor y más bien es una canción de hastío.
Madre mía, lo que tardan algunas en pintarse los labios.
Es verdad, sí.
Joder, pues ya tuvo que tardar, ¿no? Porque si... Te atrizas tres pelotazos, lo que joder, tuvo que hacer ahí una obra de...
Tres pelotazos, vete al estudio, coge la guitarra,
hasta que vuelve, hasta que viene
la cinta abierta.
Pero lo curioso de Eric Clapton es que este autor tiene otras canciones, otras baladas que sí que tienen un contenido emocional bastante más profundo y que también podrían parecer una canción de amor y no lo son, como por ejemplo el Tears in Heaven, que en realidad es una canción dedicada a su hijo que falleció. Sí. Bueno, pues aquí no hay hijo de por medio, sino que Patty simplemente estaba ahí enredada en la habitación, no había salido del baño y mientras tanto le escribió esta balada. Que más bien es un date prisa que llegamos tarde.
Venga.
Así que todas las que estáis escuchando, cuando recibáis piropos de vuestra pareja, igual es un Clapton, ¿eh? Igual es que está hasta la gorra de vosotras. Esperaros.
Es bastante probable.
Sí.
Bueno, esto es bastante más actual. Es del año 2005. Estamos escuchando a Coldplay con su Fix You. Esta canción, que a priori podía parecer una promesa de apoyo absoluto, un bálsamo musical para el que lo está sufriendo. Porque Chris Martin está haciendo una declaración en la cual dice que te va a arreglar, pero no sé lo que te va a arreglar, si la vida, si el cuerpo...
Fontanería Pascual Carvajal.
Bueno, pues no es exactamente una canción de amor, es una canción desde la impotencia. Porque Chris Martin está intentando arreglar algo que no puede, y es que su pareja de entonces, que era Gwyneth Paltrow, acababa de perder a su padre. Entonces el estado en el que estaba ella era bastante lamentable y lógicamente el arreglo era imposible. No se puede controlar el dolor ajeno, no
es
se puede
complejo.
Más que acompañar en este caso. O sea, digamos que era amor, pero mal enfocado.
Sí.
Muchos de nosotros pensábamos que Chris Martin estaba bastante pirado por el hecho de haber dejado de escapar en su momento a Gwyneth Paltrow como pareja. Hasta que ella empezó a vender velas con su olor a vagina y entonces nos dimos cuenta de que aquello tenía todo el sentido del mundo.
Que entonces vamos a ir a parar, ¿eh? Enrique, velas con...
Es que no hay cabeza buena ahí.
Buen Espiltra era, ¿no?
Buen Espiltra y Jennifer Ropa.
Eso.
Oye, que lo de las velas es verdad, ¿eh? Que no he inventado.
Que sí, creo que es verdad. Sí. Yo no tengo. Pero,
¿tú tienes alguna?
¿Ah, no, sí, Fernando, cuenta.
A mí las velas tampoco me hacen mucho papel.
No, la verdad es que no. Además, pueden ser hasta peligrosas para ti.
Sí, zorrera.
pero huelen.
Vamos con otra canción. Estamos repasando temas que a priori deberían ser de amor, pero que en el fondo no lo son. Y esto que oímos es Gautier, que en el año 2011 se hizo súper popular con este Somebody That I Used To Know, donde se supone que está contando una ruptura bastante respetuosa y con nostalgia desde una distancia emocional, pero en realidad no es así. Aquí hay como dos caras de la moneda. Primero es él presentándose como víctima y luego la cantante, sí, Kimbra, que es la que responde y desmonta su versión inicial. O sea, la letra de ella habla de manipulación, de resentimiento y que él precisamente no fue un santo. O sea,
como Pedro Sánchez.
Lo que iba a ser una canción de amor, o lo que parecería una canción de amor, al final es una serie de reproches entre uno y otro.
Se desmonta.
Se desmonta completamente.
Bien. Pipi, ¿tienes algo que decir?
Bueno, esto me recuerda mucho a Ábalos y Pedro Sánchez Pichón.
Sí.
Yo no sé si os habéis dado cuenta de que Gautier, después de esta canción con Kimbra, prácticamente se retiró de la música.
Desapareció. Sí.
Por lo que tengo entendido, no es que se hiciera rico con ella. De hecho, tuvo que afrontar bastantes demandas de plagio por el uso indebido de samples. Esta canción prácticamente está toda hecha a base de retales.
Sí.
Y perdió todos los juicios al respecto que le pusieron. Entonces, digamos que primero se forró con ella y luego tuvo que pagar a abogados y repartirse, exacto, los derechos de la canción con toda la gente a la que había afrentado utilizando su música sin permiso.
No hubo manera de ganar un proceso judicial, perdimos todos.
O sea, hemos pasado del super hit, que en teoría era una balada de amor, a una canción de resentimiento y encima arruinado.
Sí. ¿Qué más se puede pedir?
Que conste que es un temazo, ¿eh?
Está bien, además fue una de las canciones del año, ¿no?
Sí, sí, pues año 2000.
Por activa, por pasiva y por perifrástica.
Fue número uno en 26 países distintos. Vamos con la siguiente.
With the singer.
Fíjate, esta canción es de mi año, del año 73.
Sí.
Grammy a canción y grabación del año, Roberta Flack con el Killing Me Softly With This Song.
Oh, qué maravilla, qué placer da escuchar las canciones originales, tío.
¿Originales?
Lo hice por la de Lauren Hill.
Exacto.
Ah, no, pero es que tampoco me necesitas original, lo dijimos el otro día cuando...
Bueno, yo conozco
esta, de Roberta Flack.
Para mí es la original.
Que no lo ves, pero bueno.
Ya.
Se supone que esta es una canción de amor sobre el poder emocional de la música, sobre alguien que canta exactamente lo que tú estás sintiendo, que te sientes identificado con un tema, con una canción, pero en realidad es una experiencia casi traumática. Porque ella lo que está sintiendo es que el cantante, al cantarla, la está desnudando emocionalmente, sí, frente a todo el mundo, la está exponiendo. O sea, no es un consuelo, es una exposición.
Pues qué difícil es lograr eso, tío, con una canción. Enhorabuena. Lo digo en serio, ¿eh?
Muy difícil.
Bueno, también pienso una cosa. A lo mejor Roberta Flack no quiere que su dolor se comparta, porque eso hace que se intensifique. Entonces hay que tener un cuidadito con estas cosas.
Yo creo que es lo que nos pasó a nosotros cuando fuimos al concierto de Luis y Toledo.
Sí.
Cantaba, nos estaba desnudando con sus...
Estamos ahí
con sus letras.
Expuestos, es que, con sus letras.
Estamos expuestos. Es
que sois unos románticos.
Sí. Joder, qué de moda estar. ¿De dónde estará Luis y ahora con lo de Ábalos y tal, de las rusas nórdicas? Gran canción. Killing Me Softly With This Song.
Bueno, estamos ya en la mitad de esta lista. Este es el Go Your Own Way de Fleetwood Mac, que estaba incluido en el álbum Rumors. Más que un álbum, es una colección de puñales, ¿eh?
Sí, ¿ah, sí? Sí, sí.
Sí, sí, porque durante la grabación de este disco pasaron muchas cosas. Esta canción se supone que es una ruptura madura, aún sigue tu camino, dicho con serenidad y aceptación, pero en realidad había mucha chicha detrás de todo esto, porque toda la banda estaba peleada entre sí.
Es que estaban todos a gorrazo.
Sí.
O sea, a ver, los Fleetwood, canción... los McVie y los que no eran Fleetwood ni McVie.
Esta es una canción que escribió Lindsey Buckingham para Stevie Nicks, su ex, que todavía seguía tocando en la banda, o sea, habían sido pareja y lo habían dejado. Pero es que resulta que Stevie Nicks se había liado con Fleetwood.
Con Mick Fleetwood.
Con otro de la banda.
Con otro de la banda, sí. Y no es el único, ¿eh? Es más, el lío es bastante intenso y yo creo que debería incluso para un monográfico, porque hay varias canciones de este disco que tienen mensajes ocultos. Esta es una de ellas. Pero pensad que Stevie tenía que cantar esta canción cada noche sabiendo que era un ataque directo a ella.
O sea, Fleetwood Mac era ahora mismo con un comité federal en el PSOE, macho. O sea, un follón. Los unos con los otros, las otras con los unos. Puñalada para acá, puñalada que viene.
De hecho, Rumors está considerado como el álbum más pasivo-agresivo de la historia del pop. O sea, una telenovela con guitarras. Seguimos avanzando.
Hombre, Whitney.
Ya estamos en el top 3 de las canciones que son baladas, pero en realidad no lo son. Y este fue el primer número 1 en Estados Unidos de Whitney Houston, el Saving All My Love For You del año 85. Y esto que parece una declaración dedicada de fidelidad y de entrega a alguien que merece la pena esperar, en realidad no lo es. En realidad es una declaración de intenciones porque estás poniéndole los tochos a alguien con alguien que también está poniendo los tochos.
¿Perdón?
Sí, sí, sí. O sea, esto es una confesión de una tía que tiene una relación ¿sí? clandestina con alguien que está casado.
Y esto, ¿estamos así aprobando una infidelidad?
Totalmente.
Por muy bonita que sea la
pero
que
la de las dos partes.
El teléfono.
Y además de las dos partes. O sea, aquí hay un amor secreto, doloroso, hay, sin futuro.
O sea, ¿es, un, es Feria San Isidro?
Totalmente.
Sí.
Total, sí. Sí. Feria de San Isidro.
¿Sí? Novillada con picadores.
Qué morlacos.
Sí, sí.
O sea, no es una canción de amor, es una declaración de intenciones de lo que te voy a hacer esta noche.
Es una guarrada.
Una guarrada.
Una guarrería española.
Y espérate, ironías del destino, no sabemos si Whitney Houston, mientras estaba cantando esto, Bobby Brown le, también le estaba poniendo los tochas a ella.
Bueno, vamos a decir, Bobby Brown era
como ¿cómo ocurrió? Claro.
Bobby Brown era muy de su casa.
Este es uno de esos casos en los cuales la realidad supera a la letra.
Sí, sí.
Y vamos con el número 2 de este repaso que estamos haciendo a las canciones que a priori parecían baladas pero no lo eran y ya la mencionábamos al principio. Y nos servía de excusa para traer esta lista aquí al programa. Se cumplen 20 años del You're Beautiful de James Blunt, que se publicó, según pone aquí, en un álbum que salió en el año 2004, entonces no sé dónde están los 20 años, pues tenía que ser 21.
Es un problema matemático.
Número 1 en Gran Bretaña, número 2 en Estados Unidos. Y esto parece una historia de amor a primera vista. Un señor que ve a una chica y se enamora de ella. Uh-huh. Pero en realidad es un tío que está drogado en el metro.
Magnífico. Ya estamos.
Sí, sentado y ve a una desconocida que además está con su pareja. Y entonces se monta una película en su cabeza.
Sí. Empieza a tejer historias y cuentos en su mente.
Con alguien con quien no cruza ni siquiera una palabra, que sabe que nunca la va a volver a ver y que es más una especie de alucinación emocional que una historia de amor verdadera, porque realmente es que no has tenido tiempo ni de conocerla. La has visto ahí a lo lejos, sentado en el vagón, mientras estabas absolutamente colocado y de ahí te has montado una película que lo flipas tú solo.
Una perola en la cabeza.
No es enamoramiento, sino encaprichamiento.
Es que ni eso. ¿Cómo te vas a encaprichar de algo que ves ahí en el fondo del vagón? Bueno. Y encima mientras estás medio zombi.
Está hicimos una rumba con esta, ¿no?
Sí, 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 una rumba que dura 20 segundos y que no voy a buscar.
Ah, vale.
Como decía, hace poco salió James Blunt publicando un vídeo dándose a sí mismo la enhorabuena por haber compuesto esta canción hace 20 años.
En el metro.
Y lo hacía,
enhorabuena, James. Enhorabuena.
Y lo hacía desde la casa que dice que se compró gracias a las ganancias de este tema. ¿Sí? O sea que luz pagada. Podemos decir que ese viaje en metro le salió rentable. Y como número 1 en este top de canciones que parecen baladas pero en realidad no lo son, yo creo que esta fue la grandísima decepción que todos tuvimos cuando nos enteramos de lo que realmente quería decir la letra o lo que había detrás de todas las frases bonitas que se supone que estaba aquí cantando Sting. Año 1983, el Every Breath You Take, que fue número 1 en Estados Unidos durante 8 semanas. Y lo que a priori parecía una canción que era una promesa de amor eterno, un juramento romántico, el I've Been Watching You en realidad no es una cosa de fidelidad absoluta, sino es acoso puro y duro. Vigilancia enfermiza, control...
Puñal.
Y además es una canción que Sting compuso después de su divorcio.
Sí, sí.
Que él mismo ha declarado que es una canción siniestra.
Siniestra, es puñal, vamos, puñalero zumbao.
Sí, es alguien que no ha superado esta ruptura y que encima está acosando a la otra parte desde las sombras.
Qué asco.
Bueno, pues os doy un dato. Igual que la semana pasada estábamos hablando de que el Never Gonna Give You Up de Rick Astley acababa de entrar en el club de los Billion, aquellas canciones que llevaban más de 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify, esta canción está en el número uno de ese ranking porque tiene nada más y nada menos que 2,000,000,000 de reproducciones en Spotify.
¡Qué barbaridad!
Y eso siendo el himno del acosador romántico.
Sí.
¿Vosotros pensáis que si la gente supiese la verdad de esta canción, de lo que significa y tal, tendría tantos millones?
Tendrían más todavía.
Sí. Vale, sí.
Lo que comentaba al principio es una cosa que estuve buscando y al parecer es así. En general los españoles tendemos a no entender las letras de las canciones que nos gustan en inglés. Y no les damos la importancia debida al significado oculto de las canciones. Bueno, oculto porque nosotros no lo entendemos, porque bueno, es evidente. Hecho,
fíjate que nosotros, que no entendíamos las canciones de nuestra época en inglés, luego ya hubo una evolución que es cuando salió Rosalía y ya no las entendemos en español.
Es verdad. Primero no las entendíamos en inglés, pero ahora con el reggaetón tampoco las entendemos en español. Y no es que no las entendamos de que no las comprendemos, no, es que no sabemos lo que quiere decir la letra.
Exacto. De hecho, hay canciones que ya se entienden mejor en inglés. Ah, queridos niños, las cosas no son lo que parecen y algunas músicas tampoco. He ahí la moraleja que debéis aprender en la última hora vinchas de la temporada. ¿Verdad que sí? Bueno, pues seguiremos recordando durante este verano muchos pasajes vintage, ¿no os los perdáis? Si los escuchasteis, los recordaremos, y si no, pues los viviréis por primera vez. Para eso está la radio. La madrugada, la fiesta, fin de curso de la noche con el grupo Risa y de la Hora Vintage. Que sí, que volverá en su edición verano la semana que viene. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores, en verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. Escuchas La Noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ya está aquí, ya llegó. ¿Cómo no iba a apuntarse a nuestra fiesta fin de curso? El gran Cote con sus horas extraordinarias y sus músicas ligeras.
¿Qué tal? Ya llegó el verano y la fruta, bueno, eso ¿sí? Lo dicen, ¿no? Que ya se acabó el curso, se me ha pasado muy rápido este 24-25, ¿no?
Bueno, a partir de la semana que viene el grupo Risa en bañador. No os vamos a abandonar, no os vamos a dejar, pero bueno, sí, la verdad es que la foto
pues
es
muy
lamentable.
Yo soy más de triquini, yo no me gusta arriesgar.
¿Y esta madrugada con qué vamos a arriesgar, querido?
Pues mira, Miguel, vamos a cerrar con esto que me gusta a mí tanto, son las Colabo, pero he rizado un poco el rizo y he buscado una cosa un poco bizarra que no hay
colabo,
mucho, pero...
Colabo, Fernando, que no te has enterado, Colabo.
Colabo es colaboraciones.
Colaboraciones. Es que los chavales dicen colabos ahora. Colabos de bandas enteras. No me vale que un integrante ha colaborado, pues el Bono de U2 ha colaborado. No, tienen que ser dos bandas enteras que colaboran grabando una canción. Bueno, hay una pequeña trampa al final, pero son grabaciones, colaboraciones de dos bandas enteras. Empezamos con dos bandas de las más gordas que hay en activo ahora. Bueno, uno de ellos está semi en activo, son U2 y Green Day. Until the clouds unroll and you come down the line with the shadow still remains since your descent. Parte es igual, esto es, lo hicieron en el año 2006, creo que fue por un quilombito que hubo con un huracán allí en Nueva Orleans, ¿os acordáis,
Katrina,
no?
Katrina.
El Katrina.
Bueno, and the waves,
and the wind fire y todo lo que hubo allí.
Sí, todo lo que hubo, sí.
Lo hicieron a favor de Music Rising, que es una organización que orquesta a Diez, que sabéis que los U2 se embarcan en cualquier cosa beneficitaria, o sea... Son muy solidarios los chicos. Y entonces estaban un día comiendo Diez y Billy Joe, el cantante de Green Day, y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a grabar esta. Y pensaron en esta canción, que es original de los Skits, en la que tocan las dos bandas. O sea, hay dos baterías sonando, no a la vez. A veces toca Triecol, el batería de tal. A veces toca Larry Mullen. Pues están todos tocando, dos bajos, dos guitarras, dos cantantes. Y suena bastante bien, bastante bien.
Y esto entiendo que lo grabaron en estudio y también lo hicieron en directo.
Esto lo grabaron en estudio, pero yo creo que lo hicieron en directo en algún... Pues no sé si en el Live Aid o en alguna cosa de esta rara que se junta mucho.
Ya te lo digo yo. En la reapertura del Superdome de Nueva Orleans.
Ahí lo
tienes. Superdome.
El Superdome.
Esta de U2 y Green Day relativamente nueva, pero hay un clasicazo de toda la vida del año 86 que ha sonado hasta la saciedad. Esta es...
¡Pom, pom! Randy
MC, ¿eh? Randy MC y Aerosmith.
Y Aerosmith.
Revisando aquel Walk This Way.
Walk This Way, que es una canción original de Aerosmith, pero hay un productor que conoceréis de sobra, que es Rick Rubin, con el que comparto look y aficiones.
¡Vamos!
No veas.
El grande, Rick.
¿Cómo
no
fue
tenéis
la
ni idea quién es Rick Rubin, ¿no? ¿Verdad? Rick Rubin es un productor muy afamado en la escena rap y rock de los Estados Unidos. Ha hecho cosas pues, con los propios Randy MC, ha hecho cosas con The Red Hot Chili Peppers, ha hecho cosas con Metallica. Hay un documental muy bueno que tenéis que ver, que es Rick Rubin y Paul McCartney desgranando una a una las canciones de Paul McCartney y los Beatles en una mesa de mezclas, bajando faders y tal. Está muy divertido, creo que está en Disney Plus. Y bueno, este Walk This Way era un tema original de Aerosmith que decidió Rick Rubin juntarlos con los raperos, que por el año 86 no estaba muy al uso hacer esto, pero funcionó muy bien, sonó la flauta y sonó así de bien. Hay scratches, hay baterías, hay bajos, hay guitarras, está Joe Perry tocando la guitarra, o sea, suena todo muy empastado, las dos bandas funcionan. No es muy difícil porque los Randy MC son dos MCs, dos raperos y un DJ, con lo cual era muy fácil empastar esto, pero que el tema, ya te digo, funcionó muy cuco. Vamos con más.
Descarga.
Vámonos.
Vamos con flamenco.
Bueno, como funcionó también aquello de mezclar rock y hip hop, y los Anthrax se juntaron con Public Enemy. Anthrax es un grupo, podemos decir, tóxico. Un punto más que rock, sí, un poco sí. Más tóxico, efectivamente, con los Public Enemy, que es un combazo de hip hop de toda la vida, donde está Chuck D, está este hombre, Flavor Flav, que es un señor...
Hombre,
que,
Flavor.
Te escucha, se lo habéis visto seguro en algún vídeo, en alguna película, sí, incluso, sí. Porque hace de actor, que tiene los dientes plateados todos.
Sí, sí. Sale el informe de la UCO.
Flavor Flav. Y va con un reloj, que parece un reloj de estos que de señor, de caballero, pero de tamaño descomunal, y va colgado con él en el cuello. Bueno, es un figura. Y este Bring the Noise fue un pelotazo auténtico en el año 91, y empezaron a tocarlo en directo. Es un tema, ya te digo, de antes, que empezó a tocarlo en el 89, pero en el 91 incluso algún festival que coincidieron con los Public Enemy se lo hicieron en directo.
Sí. Antras, claro, al final acabé yo escuchando Antras porque tenía clase amigos heavies.
Entonces, sí, Antras, Megadeth, Iron, Judas, no sé qué, pues al final por curiosidad pues acabas escuchando.
Esos compañeros heavies, que yo tenía alguno, que yo no, aunque lo parezco, nunca he sido heavy, pero como el Pirata, que llevaban esa chupa de vaquera con parches de todo tipo de grupos, y uno de ellos que yo veía por ahí era Antrax y no sabía qué, ¿no? Era, y empecé a investigar. Sí.
Vosotros, Miner, ¿tú no tenías en clase de Whopper? ¿No tenéis compañeros heavies?
Yo no me juntaba con ellos.
Yo no.
Me daban miedo.
Es una vergüenza que el colegio Montaragón de Zaragoza tuviese
uno. Pues no veas si había.
Una vergüenza.
No veas si había. Yo tenía un profesor que de historia, que se llamaba Alfaguara, le llamábamos nosotros, y revisaba los cuadernos de historia de la peña, y uno tenía pues con cosas de metal. Y claro, pero el tío no tenía ni idea de heavy, claro, lógicamente. A ver, ¿cómo es tu cuaderno de historia? Y empieza a leer cosas que tenía por ahí apuntadas. Metallica, Mr. Popple, que el disco es Master of Puppets.
Mr. Popple.
Ultra Sur.
¿Mr. qué? Yo, bueno, en el colegio mío de La Moleja, yo me acuerdo Teddy Rebollo, mi compañero, que era heavy, tenía pues esos parches de Anthrax, de Cinderella, bueno, sí, esas cosas. Algo más actual, 2005. Esta es una de las aventuras que se pica Damon Albarn, que es el cantante de Blur, y tiene varias cosas en solitario, una cosa que se llama El bueno, el feo y el malo, y esta que se llama Gorillaz, que para mí es la más interesante, sí, musicalmente, porque es muy variada, tiene muchas cositas. Y en este tema, Feel Good Inc., que yo creo que es de sus temas más conocidos, a pesar de que sé que varios de vosotros no lo conocéis.
Sí, 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 este sí.
Se juntan con De La Soul, que es de mis tríos favoritos de rap del mundo.
De La Soul, sí, sí, se lo escuchaba, sí, a finales de los 80. Sí, sí. Que yo, ¿te acuerdas, Marcote, de Me, Myself and I, de La Soul?
Sí, sí, y otra que se llama Ring, Ring, Ring. Tiene varios temas increíbles. De La Soul, que de hecho hace poco, hace unos años, se murió uno de los componentes. Ya han reeditado todos sus discos en vinilo, en CD, uh-huh, en long play, en extended play, en cassette, en todos los formatos que hay. Uh-huh. Y es un grupo a revisar si no lo conocéis. Gorillaz es el grupo de Damon Albarn, que es el titular, por así decirlo, de esta canción. Es un grupo virtual, por si no lo sabéis. Sí. En los conciertos, evidentemente, toca Damon Albarn y sus músicos, pero es un grupo que son muñequitos.
Dibujitos.
Son dibujos animados.
Sí, aparte de esta, ¿no? ¿Recordáis aquella de It's the music that we choose?
Esa. Pero con su historia y con cambio de formación y todo, tiene toda la performance, ¿eh? Bueno, más actual todavía, dos bandas muy en boga actualmente, los BTS y Coldplay.
¿Esta canción originalmente era solamente de Coldplay y luego la grabó con BTS o ya la grabaron los dos juntos de cabeza?
No, no, grabaron después porque Chris Martin, fíjate, esto se fraguó en nuestro país, viajó a Barcelona en julio de 2021, grabó con BTS y luego se filmaron las escenas de BTS en Seúl, hicieron una especie de mezcolanza, y es un tema que pasó a ser como una especie de himno global por la unidad, por la diversidad, sí, de todos los caracteres, porque incluso está grabado en inglés, está grabado en coreano.
Coreano, sí.
Sí.
Además, el videoclip es bastante chulo. ¡Arriba!
Tuvo su éxito comercial, porque llegó al número uno del Billboard, en el Hot 100, estuvo tercero en el Reino Unido, el vídeo fue, como dices tú, es buenísimo y ha alcanzado los 100 millones de visitas en el YouTube. Brutal.
Bueno, más moderno todavía. En fin.
Esto no lo coméis, ¿verdad?
No.
¿Con lo que es?
Bueno, estos son de las bandas que están más en boga entre la juventud ahora mismo. Son Baby Metal y Electric Callboy.
Cuidado.
Que hagamos sufrir a los oyentes.
Las Baby Metal son japonesas o coreanas y Electric hacen un poco de ruido, y Electric Callboy son como más electrónicos. Entonces buscaron un himno, una canción que fusionara esos dos mundos de la modernidad, ese rock potente y esa electricidad, esa electrónica que tiene Electric Callboy, e hicieron esto. De hecho, creo que en un festival en España, hace no mucho, coincidieron las dos bandas y decidieron tocar la canción unos en el set de otros y otros en el set de uno, con lo cual en el festival sonó la canción dos veces porque no tenía más.
¡Qué lío!
O sea, esto es metal japonés con electro alemán.
Efectivamente. ¿Qué te parece la combinación?
Lamentable.
No, me está empezando a gustar, ¿eh? Mira.
Tiene su rollo, hombre.
Sí. Esto es como un sushi de lechazo, igual.
Ahora que nos juntamos las familias en verano, esto es para ponerse a las madres, ¿eh? Eso por la mañana en casa, ¿eh?
De alarma en el móvil.
Sí, sí. Son curiosas las Baby Metal. Echarles un ojo los que tengan YouTube a mano porque son bastante curiosas.
Tú pones por la mañana esta canción, por la mañana, y es cuando dice la típica frase de la madre: en ese cuarto no quiero entrar.
Es con la que creo que va a haber bustos este año la temporada,
¡Qué gran
bueno! La gente se piensa, ¿y aquí en España no hacemos esto? ¿No combinamos dos bandas que graben juntos canciones enteros? Pues claro que sí, mira.
Me rollitos con alguien.
No.
No.
Era una noche de pena y de llanto, puesto
bueno,
que
bueno, tienes a uno, estos son de Estopa, que se juntan con los Chichos para hacer la historia de Juan Castillo.
Los hermanos iban a chorar y los delataron. Esta es la historia de Juan Castillo.
O sea, yo me imagino a los Estopa, con lo que son ellos, que de repente les digan, vais a grabar con los Chichos, vamos, se mueren de ganas.
Claro. Encantados, de hecho, hay una canción que se llama del primer disco de Estopa, que se llama claro. el de medio de los Chichos. Entonces, se murieron de gusto cuando les dijeron que iban a grabar con los Chichos y ahí están los hermanos, ¿cómo se llaman?
Los hermanos, sí. Muñoz,
que no me salía el nombre. Muñoz, fíjate. Pues eso, grabando con los Chichos, fue grabada, pues eso, con ese estilo característico de los Chichos, pero con ese aire rock que le imponen de rumba a los Estopa, con lo cual la mezcla es bastante buena.
Bastante chula.
Que lo mataste, sí, ya no.
Los Chichos que siguen activos, que siguen haciendo bolos, cuidado.
Inasequibles al desaliento.
Sí, sí.
Está bien esto de las colaboraciones, ¿eh? Teníamos que nosotros colaborar ahora mismo, emitir, yo qué sé, color de Onda Cero, tío, a la vez, color láser.
Eso se ha hecho, ¿no?
Sí. No muchas veces en la historia de la radio, pero sí que ha habido colabos de este estilo.
La última, con Juan Mayer, la morena.
La más gorda, la que hicimos nosotros en el partidazo.
Sí.
Sí, en la época de la pandemia.
Eso siempre queda bien. Bueno, más colaboraciones, esta vez Ultramar.
Hoy me he levantado dando un salto mortal.
Hombre, la canción de Ábalos.
Sí, sí. La canción de Ábalos. Sobre todo el trozo de vamos a ver qué hay en esa agendilla de teléfonos.
Algo me dice.
Es la canción.
Qué mal le queda la camiseta a Balos, que le he visto en camiseta esta semana por ahí, en el portal de su casa, y madre mía. Bueno, en fin, Hombres G y Enanitos Verdes, dos de las bandas punteras del pop rock de cada una de su país, Hombres G evidentemente en España, y los Enanitos Verdes en Sudamérica, que perdieron hace poco a su frontman y que han girado muchas veces, tanto aquí en España como en Sudamérica, como toda Latinoamérica, las dos bandas, Hombres G y Enanitos Verdes, colaborando entre ellos en directo y haciendo temas de unos, los unos temas de otros, juntándose a las dos bandas del escenario, que mola muchísimo, y debido a ese éxito de las colaboraciones, pues grabaron este Voy a pasármelo bien, que es una canción de los Hombres G, y grabaron las dos bandas.
Y que está incluida en la banda sonora de una película que se llama Voy a pasármelo bien también.
Sí, la de los niños, ¿no? Que creo que van a hacer segunda parte.
Ah, pues a mí
este
me
verano.
Encantó esa película, ¿eh?
Pues creo que hay segunda parte para este verano.
A ver, es una película muy, muy simple, pero la verdad es que mola bastante.
Son muy listos, Dani, David, Javi y Rafa, son muy listos porque han sabido tener a su generación, a las hijas de su generación y ahora a los nietos de su generación con la peliculita esta, han atrapado y están todos los niños locos con los conceptos. ¿Y en el indie también se juntan bandas para hacer cosas en directo? Claro que sí.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba.
Estos son los piratas y a ver
cómo... Ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver.
Que ya es Amaral, ¿no? Está Juan Aguirre tocando también la guitarra por ahí. Esto es el fin de la segunda parte. Los piratas, cuando se separaron hace unos cuantos años, no me acuerdo el año que fue.
2003,
hicieron dos discos. Fin de la primera parte, que era un grandes éxitos con todos los éxitos de su carrera. Y luego, fin de la segunda parte, que era unos conciertos que grabaron en la Riviera con invitados, repasando todos esos grandes éxitos, pero grabado en directo.
Yo me hubiera tirado el rollo y hubiera publicado un tercero que se llamara Prórroga.
No, prórroga no hubo, porque ya te digo, yo demando mucho que se junten los piratas, cuánta reunión hay de grupos buenísimos y tal, pero los piratas yo creo que acabaron muy tarifados. Sí que es cierto que Iván Ferreiro ha seguido su carrera con más o menos éxito, ahora está muy a tope, pero los piratas yo los echo mucho de menos.
¿Esto no se grabó por unos conciertos de la Radio 3?
No, esto ya lo digo, fin de la segunda parte. Búscatelo porque está el disco. Voy a poner un poco, voy a meter un dedo. El sonido del disco, la producción no es muy allá, ¿eh? Pero el contenido mola bastante.
O sea que esto no hay versión en estudio, es solamente directo.
Es solamente en directo.
Vale.
Y lo siguiente es una trampa muy gorda, pero tenía que ponerlo porque es lo que me dio a mí la idea. Estaba el otro día bicheando en YouTube y vi una serie de conciertos que hicieron Earth, Wind and Fire con Chicago, las dos bandas encima del escenario, y este tema me voló la cabeza.
Está de Chicago, de hecho.
Este tema es 24624, es un tema de Chicago, como ha dicho el gato muy bien, pero que tocan al final del concierto, yo creo que tocan September, y esta, las dos bandas encima, con dos baterías, dos teclistas, dos secciones de viento, dos brass enteras, la de Earth, Wind & Fire y la de Chicago, dos bajistas, guitarristas, percusionistas, o sea, hay como veintitantas personas encima del escenario y suena increíble. Ya te digo, si tenéis 6 minutos en vuestra vida para ver esta canción, no lo desperdiciaréis viendo esto. 6 minutos en YouTube lo podéis poner. 7 minutos. O incluso hay conciertos enteros, creo que hay uno grabado desde Grecia, porque hicieron gira mundial las dos bandas, que esto se estila mucho. Ya lo hemos dicho con Hombres G y Enanitos Verdes, pero esto se lo hicieron a nivel mundial. Pero claro, estas dos bandas, yo flipo, los recintos tenían que ser inmensos, porque a mí me ponen esto tiene que ser más que un Wanda, ¿no? ¿Dónde tocarían en Madrid esto?
Además hay un punto, ¿verdad?, de convergencia entre las dos bandas, porque este es el Chicago de Chicago primigenio, de los primeros años 70, que entonces era poderosísimo en todo el tema de vientos y de metales y tal cual, ¿no? Y es también muy Earth, Wind & Fire. Hay un punto de conexión bastante potente, ¿no?
Sí, lo de ahora, lo que están haciendo ahora en directo, bueno, los últimos años, yo no sé si siguen girando, es un poco, están yendo a lo que, como tú bien dices, hacían al principio, porque luego Chicago derivó un poco, lo hablaba con el Whopper el otro día, y es la parte que menos nos gusta, ¿verdad?
No, sí, a mí es la que más me gusta.
Ah, ¿te gusta cuando han hecho más?
Sí, cuando se han vuelto moñas.
Vaya.
Claro.
Y a David me cuesta que también, ¿eh?
A mí claro, me gusta. Es que de tanto oír la parte moña, yo me he vuelto para atrás y entonces ya pues he vuelto a la otra.
A mí me gusta la anterior, la primera. Bueno, pues eso, yo siempre insto a los oyentes, no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer a partir de ahora, que si alguna vez alguna cosa de esta y se me olvida algo, pues que nos escriban y nos pongan, oye, Merluzo, o los trolls, que te digan, esto está muy mal, no lo has hecho bien, pues ya está, que lo digan y se puede hacer eso, ¿no?
Sí, se puede hacer.
Sí. Ya está, para el año que
grupo,
viene.
Me gusta porque más has hecho la propuesta de, para el año que viene, a cascar. O sea, te la has guardado todo el año, lo has podido decir cualquier semana, y mira, me la guardas para la última, para el año que viene, quedan 2 meses.
Necesito playa. Ya, lo siento.
Nosotros también, ¿eh?
Sí.
Bueno, que os quiero mucho. Os veo en septiembre. Estoy aprobado. Vuelvo a probar curso.
Sí. Yo creo que sí. Sí. O sea, que además por lo que pagamos aquí, pues.
Claro, efectivamente. En septiembre nos vemos.
Bueno, Marcote, que tengas un grandísimo verano. Te vamos a seguir escuchando en el grupo Risa en Bañador. Sí, con sí. The Best Of. Pero en cualquier caso.
Y con
caso,
mi Cristi también en el garito. Voy a estar en todos lados este verano. No, no
eres
preocupéis.
El imperio del monopolio.
Correcto. Os quiero mucho. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, Gregorio Parra, verano de mogollón de atletismo y de peticiones. Muchísimo. Ahora, no te puedes quejar, tío.
No, por favor, faltaría más. Y yo, vamos, feliz y contento de dar voz a esos peticionistas, como por ejemplo, mira, este correo electrónico, este email que acaba de entrarnos, está calentito, ¿eh? En gruporisa@cope.es. Es un email de Paulo Sánchez Sousa, que nos escribe desde Copenhague, y dice, buenas noches, Grupo Risa, me gustaría que pusieseis aquel momento cuando juntasteis la emisión Onda Cero y COPE, el partidazo y el transistor, claro, en el confinamiento.
Claro. Sí, no, claro, es que como lo acabamos de comentar ahora con Marcote, pues rápidamente y con urgencia, pues gracias a Pablo por enviarnos este correo que nos recuerda, pues efectivamente, esa noche de 2020, cuando estábamos todos confinados y cuando unieron sus esfuerzos el transistor de Onda Cero y el partidazo de la cadena COPE, pues para juntar a De la Morena, a Juanma Castaño, a Rafa Nadal, a Pau Gasol, a Fernando Alonso, a muchos más. Y por lo visto al final debían andar tiesos.
Sí. 16 de abril, recuerdo, ¿eh?
16 de abril. Y nos llamaron a nosotros para perpetrar lo que vais a escuchar.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Yo con Castaño tengo un mosqueo terrible.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque me utilizas demasiado.
No, sí, espera un segundo. A ver, no paga, vamos a ver. Hoy es miércoles.
Yo me utilizas demasiado, Castaño. Te voy a contar lo que me dijo un día Barrio Canal, tu jefe.
Sí.
Me lo encontré en la conferencia episcopal con Monseñor Vázquez, que es cardenal, que es de pariente mío y que es del mismo pueblo que mi pobre padre, de Villanueva del Campillo, y me dice Barrio Canal, Roberto, te escucho mucho en la COPE. Digo,
claro.
Pues más me deberías escuchar.
Ahí está, mira, mi Roberto. ¿Roberto?
Buenas noches. Son unos Bobby, son unos panenquitas todos estos, ¿eh?
Unos panenquitas.
Unos listos.
Estos también fueron becarios míos, ¿eh?
Total, sí. Oye, tenemos que decir a coro, programón. Venga, ahora te toca a ti, programón.
Programón.
Ahora vamos con vamos con la segunda, entrevistón. ratón.
¿Y el lobo?
José Ramón, eres el número uno, igual que tú, Juanma.
Oye, muchas gracias. Y yo tengo a mi José Ramón también. Joserra.
Buenas noches. Estamos aquí en esta cosa que hemos hecho hoy, ¿no? Yo sé que el tío Burriato se está liando con la rueda de la radio. Dios, esto se ha jodido. Bueno, pues...
Me sale a mí mejor.
Bueno, no sé.
Tendría huevos que no te saliera mejor. Hacer de ti mismo.
Me sale a mí mejor. Hombre, no, a mí el de la Morena es el que mejor me sale.
Hombre, claro, no va a hacer de Pablo Iglesias. De la Morena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oye, escucha una cosa. ¿Tú no crees que Busti hoy ha alcanzado la tierra prometida saliendo en la COPE?
Pues yo realmente creo que sí, pero te lo puede contestar él, o si quieres le imito.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que este acuerdo de cooperación se tiene que extender. Por ejemplo, a mí se ocurriría que en 13 Televisión la misa la hicieran Bustillo y Ferreras, por ejemplo. Entonces, en Al Rojo Vivo ponemos al Poli Rincón. Y entonces, por ejemplo, en El Hormiguero que lo hagan Motos y Alcalá. Alcalá, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
No, este es el de mentira, ¿no?
Este es el de verdad. Al de verdad no nos atrevemos a meterlo.
¿Qué pasa, Joserra? ¿Cómo estás?
Hola. Es el de verdad.
La asignatura de teoría de información la probé hace unos años.
¿Qué dice Rubiales? ¿Qué dice Rubiales?
Buenas noches, soy Rubiales.
Adarrea.
Pues mira, Joserra, la única oportunidad...
No querías hablar conmigo, la única que voy a tener.
La única oportunidad que vas a tener es hablar con Rubiales.
Y tú tampoco vas a tener muchas más.
Quiero recordar a todo el mundo que estamos grabando. Sí. Entonces, por favor...
Pero luego no cojas y lo haces al otro.
La Federación Española de Fútbol, sobre todo, tiene que estar por sus valores.
Eso
¿Está
sí,
de acuerdo, José Ramón?
¿Sabrás tú lo que son valores?
Es que han metido a Casillas y a mí no me has llamado.
Teníamos que equipararlo.
Oye, un abrazo a Boris Johnson, que me ha llamado, que ya está bien. Es verdad que... A ver cuándo vamos a Chistu con Fabio Capello.
Rubiales, ¿es verdad que vas a llevar, es verdad que te vas a llevar al ama de jefe de prensa?
Sí, bueno, sí, está sí, contratado sí, hace
sí,
un
sí,
año.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo, oye, vamos, si me llama Rubiales, dejo la COPE y lo que haga falta.
José Ramón, mucho recuerdo de Lady Gaga, a ver cuándo la lleva a Brunete.
A ver, pronto, pronto, para que cante encima el remolque. Para el año que viene. Oye, para la boda de Aitor, que se va a casar un año de estos.
Me cago en la madre, que se casa Aitor, es verdad. Estaba Alcalá, que no lo habéis dejado terminar. Alcalá.
No. Hola, José Raquel, todavía no me has dicho nada.
Sí. Hola, Juanón.
¿Qué tal? ¿Has visto lo que hemos cambiado, desde que vine? Pues, la COPE.
Pues un poco sí, pero es que hace mucho que sí, no te veo.
Sí, bueno.
Hace mucho que no te veo.
Bueno, pues una noche plomiza, una noche...
Recórtate la barba.
Sí, ¿no? ¿Te gusta más con barba o sin barba, Bobby?
Yo con barba es que no te veo, Alcalá.
A ver, la foto de esta noche.
Sí. No tengo ninguna foto. Simplemente son momentos para recordar. Es que me estoy emocionando. Han sido tantas noches, José Ramón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me enviaste una vez a Toledo?
¿A dónde?
A Toledo.
Creí que a Cuenca, porque el de Cuenca era el ama.
Sí, a Toledo, a cubrir un...
¿Un torneo de qué?
¿La galga?
De galgas.
¿De galgas o galgos?
Sí, lo de la galga.
Una, ¿te acuerdas de Tara, José Ramón? Tara.
Tara. Esa la galga Tara. ¿Te acuerdas, sí, Bustillo, de la galga Tara? Que le sacamos una foto y todo en el estudio.
La primera entrevista a un galgo en la radio.
¿Entrevistón?
Sí.
¿Entrevistón?
Con Ismael de la Gacete.
Bobby, ese fue un programa.
Le ganó la carrera a la galga de Aquilino.
Sí,
exactamente.
Sí.
Así es de General Alcalá, que empezó con Tara, con la galga y acabó con Rubiales.
Tú no tenías que hacer una última pausa, José Ramón. Fouti. No tenemos
una.
No la saltamos. Oye,
¿dónde está Fouti?
Pero José Ramón.
¡Foti!
No, ¿Foti dónde está? Que es becario mío también.
¿Manolete cuando entra?
Hombre, el gran Manuel, uno de los grandes del periodismo español.
Don Manuel Esteban, sí, señor. Manuel,
¿te acuerdas, Hernández? José Ramón, cuando te descojonabas que decías, te he llamado Ranieri hoy.
Y te llamó.
Y me llamó. ¡Mister Sombrerazo! Por cierto, me manda muchos recuerdos que está escuchando el programa de hoy un fan del Transistor y del, sí, Partidazo. Sí. Que lo escucha toda la noche y le mandamos un fuerte abrazo. Nicolás Maduro.
El brillante, mi amigo del brillante.
Sí, sí, sí. Y quiero mandar un saludo muy especial por primera vez, tratándose de la noche que se trata, a alguien que no he saludado nunca, a Vicente del Bosque.
Que no un grande.
Bueno.
La
chicos. Radio Ramón. Abuelo Ramón. Imperio. Entrevistón.
Un abrazo muy fuerte. Pues, hasta siempre. Y que lo que la radio une, que no lo separe el hombre.
Amén.
Amén. Un abrazo. Hasta mañana, Tomás. Lama, Paquito.
Adiós, querido.
No te dejado, Paquito, vaya jefe, que no le han dejado decir ni buena
yo
noche.
Yo me quedo o me voy.
Un poquito.
Quédate, quédate.
Me quedo o me voy.
Tú no quédate, quédate.
Oye, yo lo que diga de
quédate
Lorena.
Con ellos, Bobby. Perdona, quédate con ellos.
No, no, los míos que se queden, los míos que se queden.
No, sí. Mándalos a todos.
Y de los tuyos, el que se quiera quedar, que se quede. Que nosotros seguimos hasta la hora y media. O sea, que como quieras. Solo te voy a decir una cosa, José.
Bobby no le va a apetecer, hazme caso.
Ha sido un placer. Ha sido un placer compartir esta noche de radio, en serio.
¿Lo vais a repetir los miércoles?
No. Que callar.
Los miércoles de cada cuatro años. De cada cuatro años. No, de verdad.
Juanma, viva la radio y viva España.
Viva, viva siempre. Un abrazo, compañeros.
La noche con el Grupo Risa.
Bueno, pues la redacción de Guardia de Informativos COPE sigue currando. Pobrecito mío, aburridillo están ahí, porque apenas hay actividad informativa estos días en España. No pasa nada. Pero su compromiso informativo es contarte lo que pasa. Así que a las 4 escuchamos las noticias y luego atacamos la última hora final del show de esta noche, la noche del Grupo Risa. Sonido, denominación de origen COPE.
You felt so happy, you could die. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya lo sabes, estamos viviendo...